Bueno, estamos con Pachuca, Maripaz de Miguel Ibáñez, que tienes un amplio currículum y eres licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Alicante, licenciada en Antropología Social, diplomada en Enfermería, matrona por la Universidad Complutense de Madrid. Es curioso este currículum, ¿no? Es como muy amplio, ¿no? Diverso, ¿no?
No sí, sé. Es la forma de unir la vida con la muerte, básicamente, en mi investigación y en mi vida.
Ajá.
Trabajo desde el principio de la vida y luego estudio por los restos humanos de las sociedades del pasado, con lo cual sé de dónde venimos y espero saber hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Pero sí, siempre trabajando con la vida, porque es lo que yo suelo señalar siempre que se me pregunta, y es que mi trabajo está totalmente vinculado con la vida, porque los restos humanos también nos hablan de la vida.
Ajá.
No nos hablan de la muerte, nos hablan de cómo ha sido las vidas de esas personas.
Sí. Bueno, nosotros la entrevista que hemos planteado fundamentalmente tiene que ver, pues, con, digamos, con la historia de las cuevas que hay en Aizpea, en el entorno del Irati, también en el entorno del País Vasco, y llevamos varias entrevistas hechas, ¿no?, a gente que ha estado trabajando en las cuevas, ¿no? Digamos que apenas estamos entrando, digamos, en los temas de arqueología, y nos encontramos contigo, que eres especialista en osteoarqueología, que para nosotros es un completo misterio. ¿Nos puedes decir más o menos en qué consiste esto de la osteoarqueología?
Bueno, en las últimas épocas la disciplina arqueológica se ha diversificado mucho y los aportes de diferentes ciencias permiten un poco avanzar más en el conocimiento. Ya no solamente son los grandes monumentos, los grandes yacimientos o los restos materiales, sino que también hay una parte que es la bioarqueología, que es el estudio tanto de, o sea, todos los restos biológicos, no solamente los restos humanos, también los de fauna, los de semillas, carbones, etcétera. Y dentro de ese ámbito hay un campo que es la osteoarqueología, que ha centrado su estudio en los restos humanos, dando un poco, convirtiéndolos en esos protagonistas de la historia cuya información no se puede recuperar de otra forma. Entonces, nuestra disciplina lo que hace es visualizar, estudiar a partir de los registros arqueológicos los contextos históricos en los que se hallan, y con los restos que se encuentran, pues intentar sacar el máximo de información posible.
Uh-huh.
Intentamos recuperar una parte de la historia que normalmente queda oculta, ¿no? Porque los personajes históricos más relevantes pues sí que se conocen, pero lo que es la población habitual, pues apenas tenemos pequeñas pinceladas, y de esta forma es mirar a quienes han construido esa historia cara a cara.
Uh-huh. Muy bien. Oye, dando vueltas también a tu currículum, digamos que formas parte de una red de investigación que es lo que denominas o denomináis Past Woman, ¿no? Centrada en el reconocimiento de las mujeres desde la prehistoria. Y ahí estáis como 30 o más investigadores. Exactamente, ¿nos podrías explicar qué es Past Woman, qué pretendéis, cómo trabajáis, en fin, un poco esto?
Ah, sí, efectivamente, dentro de esas nuevas corrientes que hay dentro de la arqueología, la perspectiva de género es una de las que han venido con fuerza y espero que para quedarse. Y dentro de diferentes grupos de trabajo, que hay muchos y que trabajan muy bien, pues está el de Past Women, que somos un grupo de investigadoras de diferentes universidades, pero no solo de universidades, también de museos, y muchas dedicadas a la docencia.
Uh-huh.
Y entonces buscamos un poco el reconocimiento, a partir de la investigación seria, de la presencia de mujeres, algo que también ha estado relativamente abandonado, ¿no?
Sí.
Quizá porque el valor que se le ha dado a la mujer ha sido menor, no se ha reconocido los valores que realmente se tienen dentro de una sociedad, y bueno, es una forma de hacernos visibles e integrar y construir la historia entre todas y todos. Ajá. No prescindiendo de nadie, sino sumando. Y ese es nuestro objetivo.
Ajá. Bueno, referido también un poco a esto, en concreto en Navarra hay investigadores que están dentro de la red de Past Women.
Pues la única navarra que hay ahora mismo soy yo.
Ajá.
Y aunque mi trabajo preferente se ha llevado desde la Comunidad Valenciana, pero realmente en mi ámbito he participado en equipos pues desde publicaciones en Cantabria hasta la ciudad de Baelo Claudia en Cádiz.
Ajá.
Entonces, pues bueno, el hecho de ser una parte fundamental dentro de las investigaciones que ahora se están realizando, pues la transversalidad también cronológica que podemos trabajar pues desde la prehistoria más antigua hasta fosas de la guerra civil, me ha permitido pues trabajar en diferentes ámbitos.
Eso, el hecho de que estés tú solamente dentro de esta red, ¿es indicativo de algo o es simplemente
no,
es una
no
casualidad?
Obligatoriamente. También hay que tener en cuenta que en Navarra es una red un poco nacida realmente sobre proyectos universitarios.
Ajá.
En que se ha implicado también a museos, pero preferentemente desde la universidad. Y el campo del género en las universidades de aquí no se ha trabajado excesivamente, pero porque la arqueología ya hace unos años y la prehistoria se ha ejercitado más desde fuera de la universidad que desde dentro. Aunque hay significadas personajes como puede ser Amparo Castilla o puede ser María Morbe Gristein, entre otras, ¿no? Que sí que han trabajado el tema de la prehistoria. Y ahora hay personas trabajando, pero claro, son ámbitos tan amplios que dedicarse a la parcela de la mujer no siempre ha sido algo prioritario. Yo digo que es un movimiento un poco más actual.
Uh-huh. Pues hilándolo con eso, digamos, el hilo este que nos interesa, sobre todo, digamos, de cara al 8 de marzo y este tipo de cosas, ¿nos podría decir qué aporta exactamente la mirada del mundo de las mujeres a la historia? ¿Y desde cuándo es posible reconocer esa huella? ¿Y qué interés tiene?
Bueno, la presencia de la mujer en contextos arqueológicos y sobre todo la prehistoria es muy antigua, ¿no? Hay
sí.
que recordar simplemente a Lucy, como un Australopithecus que salió, ¿no?
Sí, sí, sí.
En África y que ya se le reconoce como una mujer que cuenta su pequeña historia. Cuantos más restos tienes, más posibilidades hay de reconocer y de leer las historias de forma individualizada, ¿no? Lo que pretendemos realmente, lo que se pretende es que en cualquier época histórica se reconozca esa presencia de la mujer, y para ello usamos no solamente los restos humanos sino también los restos materiales.
Ajá.
Y reivindicar un poco ese papel dentro de un grupo social que sin mujeres efectivamente nunca hubiera existido.
Ajá. Y ¿podrías hacer una pequeña valoración de cómo ha tratado la historia a las mujeres? Supongo que de manera muy marginal, pero tú eres...
Sí, las historias que han sido prioritarias durante mucho tiempo han sido las historias de batallas, conquistas, guerras, reyes, marginalmente de algunas reinas que han tenido un papel fundamental también en esa gestión de poder, por así decirlo. En algunas otras mujeres, como abadesas, religiosas... casi ni las ha tratado, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, su presencia está documentada desde los inicios de la evolución humana, ¿no? La presencia de Lucy es bien conocida y la historia que ella nos cuenta. La historia está fundamentada en acontecimientos muy singulares, ¿no? En batallas, conquistas, reyes. Es una historia generalmente escrita por hombres y para los hombres, realmente, de hitos. Pero la historia es algo más, es una continuidad, ¿no? A las mujeres se nos ha considerado solo en tanto que eras mujer de, reina por, alguna que tenía alguna relevancia religiosa e incluso alguna que era barragana, o era amante o querida de algunos de esos personajes significados. Uh-huh. Entonces, el grueso de lo que es la mujer ha quedado un poco opaco, ¿no? Oculto. Y sin embargo, sin la posibilidad fundamental de las mujeres, que es la reproducción, nunca habíamos tenido historia, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esa reproducción también está la crianza, y la crianza conlleva cultura y conlleva enseñanza. Y entonces hubiera sido prácticamente imposible sin la intervención de las mujeres. Pero eso parece ser que no son hitos tan relevantes como los que han querido resaltar. Uh-huh. Y yo creo que estamos en el momento de reivindicar la importancia de las cosas pequeñas. Uh-huh. Y estamos en un momento ahora mismo con esto de la pandemia en el que el tema de los cuidados obviamente ha quedado como algo fundamental en cualquier sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos, y además documentarlo con conocimiento científico. Uh-huh. Basándonos en aquellos hallazgos y aquella documentación en yacimientos que nos permiten proponer cosas pues nuevas y visibilizar esas labores.
Uh-huh. Oye, y supongo que vosotros explicáis a partir de los restos hallados el papel social de la mujer dentro de esas sociedades primitivas, bueno, y las posteriores, ¿no?
Sí, ya solamente la presencia de mujeres cuando los enterramientos son muy escasos, por ejemplo, ya sabemos que no están representadas todos los muertos o muertas que ha habido. Su presencia, el acompañamiento de mujeres singulares en algunos casos, nos está hablando de ese valor social de la mujer. No solamente de que efectivamente tenían que estar, pero además que tenían que estar y estaban consideradas. Quizá en la prehistoria, sobre todo en algunos enterramientos que son más de colectivos, en donde se mezclan restos de unas personas y otras, queda un poco más opaco, ¿no? Pero en otros contextos, pues encontramos, por ejemplo, en el caso enterramientos medievales, con mujeres con estados de salud muy deteriorados, con edades avanzadas, con aspectos físicos muy mermados, con dependencia del grupo, en el que luego el tratamiento funerario ha sido un tratamiento cuidadoso, querido y considerado dentro de lo que es el grupo. Y ahí sí que estamos visualizando de alguna forma ese valor de la madre, de la hermana, ¿no? O de la hija en algunas ocasiones, en las que efectivamente está dentro e integrada totalmente dentro de la sociedad.
Y podemos saber también cómo era la vida y la participación dentro de la comunidad de la mujer, ¿no? Supongo.
Sí, tenemos en el estudio, por ejemplo, de los espacios domésticos, uh-huh. que es aquellos que tradicionalmente se les han asignado a las mujeres, tenemos una serie de actividades de mantenimiento que son realmente relevantes para el mantenimiento del grupo. Tenemos costumbre de ver en las representaciones siempre a los hombres cazadores, por ejemplo, que en la prehistoria más paleolítico medio se van a cazar el mamut, pero claro, mientras tú te vas a cazar el mamut, alguien tiene que criar, cuidar, guardar y alimentar al resto de la comunidad, porque no de mamut vive todo el mundo, ¿no? Entonces, todas esas funciones con cerámicas, con textiles, con procesamientos de la agricultura, la molienda, etcétera, están muy bien representados en espacios habitacionales, y son, ajá. espacios propios de mujeres. Sí, entonces, sí. Ese es el valor que tiene el reconocimiento material de los espacios habitacionales, ¿no? Uh-huh. Que no quiere decir que tengan por qué ser exclusivos de las mujeres, pero que sí que sabemos que el espacio doméstico es y sigue siendo todavía un espacio más de mujeres que de hombres. Ajá. Entonces, es esa forma de aportar y sumar al conocimiento.
Sí. O sea, estamos hablando sobre todo, bueno, en una gran parte, digamos, de la función social de la mujer, de lo que has dicho antes, ¿no? De los cuidados y también, lógicamente, de la participación. Oye, hay una pregunta que se me queda ahí en el aire y tal, es, pero ¿sabemos que la mujer participaba, por ejemplo, en esas, en las cacerías, sobre todo la mujer joven? ¿Hay algún indicio de eso?
Hay testimonios arqueológicos acompañando a mujeres ya desde el Holoceno, en torno al 12.000 antes de Cristo, acompañadas de elementos de caza, de, ajá. flechas, puntas. Pero si sigues rastreando, por ejemplo, en el mundo ibérico tenemos la dama de Baza, que los restos son de mujer y está acompañada de armas, por ejemplo. Ajá. Efectivamente, la caza no es solamente coger una lanza que tienes más fuerza quizá el hombre y lanzarla al animal,
no,
sino que hay todo un proceso desde la planificación,
exacto,
la observación, cuándo tienes que cazar, dónde están, y todo eso probablemente están participando todas las personas que forman parte de la sociedad. Igualmente en los infantiles, que tenemos un concepto de infancia un poco sesgado, sí, por nuestra situación actual, ¿no? Sin embargo, las criaturas, desde que eran autosuficientes, seguro que estaban cuidando el ganado, ayudando a traer agua, participando en esas actividades de mantenimiento, y eso tampoco se ha visualizado nunca.
Uh-huh.
Entonces es una forma de reivindicar cómo la sociedad se construye entre todas las personas que la forman, ¿no?
Claro, claro.
Después, muchas veces se dice, tú no sabes quién hacía el arte, por ejemplo. Efectivamente, no lo sé.
Uh-huh.
Pero tengo casi los mismos argumentos para decir que los hacía un hombre y una mujer.
Sí, sí.
Nadie sabe, nadie tiene una foto del momento.
Exacto.
Y bueno, ahora se están haciendo estudios sobre huellas dactilares en pigmentos de arte y tal, y pueden abrir un camino muy sugerente para ver pues quién realmente participaba. La cerámica, por supuesto, es una actividad en la que las mujeres han participado. Sus huellas dactilares están impresas y además es ahora mismo tradicionalmente en sociedades un poquito menos tecnificadas que las nuestras, las mujeres son ceramistas y,
sí,
y hacen, ¿no? Y participan, claro, en todo eso. También la etnografía nos ayuda a aproximarnos un poco a actividades cotidianas que han quedado un poco opacas en nuestra sociedad tan avanzada,
sí, sí,
entre comillas, ¿no?
Sí, 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 total. Lo entendemos perfectamente. Oye, en la práctica de la investigación sobre los restos óseos, ¿cómo se trabaja? Esto es una cosa así que a mí personalmente me da, vamos, tengo un interés especial, ¿no? No sé cómo se trabaja, qué técnicas utilizáis.
Sí, bueno, en el momento en el que alguien en un yacimiento, por ejemplo, o alguien en un hallazgo casual descubre que hay restos humanos, lo normal es que tengas una precaución en sacar toda la información que rodea. En el estudio de una sepultura se implica a muchas personas, no solamente a las personas que estudiamos los restos óseos, sino los que han estudiado dónde está, a qué sociedad corresponde, cuál es la técnica de construcción del enterramiento, qué elementos acompaña, el valor de los mismos dentro de su contexto cronológico y social. Los restos humanos son delicados, se destruyen, hay que tratarlos con muchísima precaución. Muchas veces la tierra, el terreno los ha descompuesto, y esa frase de que polvo eres en polvo te convertirás, a veces lo descubres cuando entras dentro de una sepultura, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es documentarla, excavarla, documentarla. Cada hallazgo hay que hacerlo con minuciosidad, hacer una recogida, trabajar con la menor posibilidad de contaminar, porque luego hay otra serie de analíticas que se dan en laboratorio que ya nos sobrepasan un poco a las que trabajamos solamente los huesos, pero que son importantes, ¿no? Como pues los ADNs o las dietas o la movilidad. Entonces, una vez que tienes los restos, los tienes excavados, los tienes documentados, lo que haces es una recogida cuidadosa, intentando incluso en fichas de campo documentar si observas las personas que excavan, y cuando ya llevan muchos años, aunque no sean especialistas en restos humanos, tienen conocimiento de lo que es normal y de lo que no es normal, y en las fichas pues nos recogen una herida, una fractura, un callo de consolidación, o incluso una calcificación, ¿no? Porque a veces, si no piensas en ello, no te das cuenta que puede haber calcificaciones de vejiga, de riñón, de vesícula, pulmonares relacionadas con patologías, ¿no? Entonces esas recogidas son minuciosas. Una vez trasladado al laboratorio, pues hay que limpiarlo, hay que intentar reconstruir la medida de lo posible, y a partir de ahí una descripción de cómo están conservados, y identificar pues el número mínimo de individuos, porque no es lo mismo una sepultura individual que un dolmen, por ejemplo. Las edades, los sexos, lo que te permite hacer luego un estudio demográfico con el cual de ver y reconocer si ese contexto funerario corresponde con una población normal, en la que te van a salir muchos individuos infantiles en sociedades previas a las vacunas, o es una muerte catastrófica porque ha habido una epidemia.
Seguimos, sí.
Porque ha habido una epidemia, o porque corresponde con una tumba relacionada, por ejemplo, una sepultura o una fosa relacionada pues con una ejecución o con una batalla, ¿no? Entonces, uh-huh. todo eso te dará luego información para meterla en su contexto. Uh-huh. Y bueno, es sí. un poco el trabajo que tiene. Mucha fotografía, mucha medida, saber tallas, características físicas, si es más diestro, siniestro, o sea, si usa la mano derecha o la mano izquierda. Y luego pues también hay marcadores de actividad que, aunque no son muy precisos para decir esta persona que tiene este músculo muy desarrollado era picapedrero o era tejedora o trabajaba, yo qué sé, en la tierra, pero sí que te va dando pistas, y si lo integras en su contexto histórico puedes ir aportando nuevos datos, ¿no? Por ejemplo, sí. eso nos pasaba con la necrópolis islámica de la Plaza del Castillo, en el que los hombres tenían un desarrollo de las extremidades superiores muy muy avanzado desde muy crío, y luego pues podíamos llegar a inferir que podían tener una función militar del manejo de armas, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Oye, el estudio de los dientes es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la dieta, ¿no?
El estudio de los dientes es un mundo de una información privilegiada.
¿Ah, sí?
Primero, porque ya solamente su presencia o ausencia nos puede relacionar con la edad.
Claro.
En individuos infantiles, durante la infancia hay un desarrollo, un salir, los que son de leche se caen, los otros, con lo cual nos dan una precisión que ya nos gustaría tener de edad, que ya nos gustaría tenerlo para los adultos que no lo tenemos. Entonces ya de ahí es importante. Y después los desgastes relacionados con dos cosas o con tres cosas. Con las dietas, una dieta más abrasiva o menos abrasiva te va a dar un desgaste que te permite
distinto.
Hacer una valoración.
Claro.
Las actividades laborales, el trabajo de cuerdas, por ejemplo, te puede dar unos desgastes, o las mujeres que hayan cosido mucho durante su vida tienen un desgaste a la hora de enhebrar, que hay unos surcos en los dientes que te puede llevar a inferir ese tipo de actividades. Y después hay unas manipulaciones culturales, unos tallados, limados, que están marcándote incluso origen de la población, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la necrópolis islámica de la Plaza del Castillo, ajá. que nos lleva a pensar en poblaciones de tradición africana,
ajá.
porque en la península ibérica no existe ese tipo de manipulación.
Ajá.
Oye, o sea, y luego la patología, claro, patología, las caries, e incluso traumas, cortes, infecciones, sarro, incluso parálisis facial. Hay unos que se ven porque el sarro está más alojado en la zona donde menos muerde. Sí, sí, da una... Es un mundo en sí mismo.
¿No?
Sí.
Oye, y hablando de patologías en general, ¿hay alguna distinción clara entre sexos? Es decir, las patologías del hombre y de la mujer. Bueno, más allá de que...
Bueno, hay una, efectivamente, que marca la diferencia, que es la relacionada con la reproducción.
No.
Tenemos casos documentados de muertes de mujeres durante el embarazo e incluso muertes durante el parto. Pocos casos, pero los hay. Es relevante también destacar que efectivamente los embarazos son un momento complicado en la vida de la mujer, pero que no todas las muertes de mujeres embarazadas puedes justificarla con una causa concreta, ya que, por ejemplo, si se recuerda un poco la anterior epidemia, que fue la de la gripe A, atacaba más a mujeres embarazadas que a mujeres no embarazadas, porque la inmunidad durante el embarazo también disminuye. Entonces hay una serie de problemas infecciosos que pueden atacar, y no es porque tenga una hemorragia o una hipertensión, una eclampsia o algo relacionado específicamente con el embarazo. Ya la duda nos viene cuando encontramos mujeres en la última fase, en tamaños de fetos ya en torno al nacimiento, que son un poquito grandes, y que quizá ahí tengamos más posibilidad de proponer complicaciones intraparto.
Sí, sí. He visto algún vídeo tuyo en el que sí, aparecías mostrando, digamos, fetos ya muy avanzados en la mujer, ¿no? Y que eso seguramente supusieron, pues eso, la muerte de...
Sí, sobre la muerte perinatal, bueno, sabemos poco, sabemos casi poco de lo actual, porque es un tema un poco considerado como dentro de lo normal, y como está dentro de lo normal no lo estudias, buscas lo singular, hasta que te das cuenta que la información de lo normal también es información teóricamente no normal. Entonces, efectivamente, hay, bueno, quizá al hilo de eso habría que señalar que sí que las complicaciones del parto pueden provocar la muerte, y además lo puedes descubrir en el yacimientos arqueológicos. Durante la prehistoria, como se conoce bien, el caso de Lorca, del Cerro de las Viñas, en el que hay una muerte relacionada con el parto directamente, porque hay un prolapso de brazo, una situación transversa en el que el niño o la criatura saca el brazo, y eso es irresoluble para las sociedades del pasado. Sí, sí. Pero quizá es muchísimo más espectacular que ese caso, uno que hay en el monasterio de Fitero, donde durante la excavación arqueológica, la documentación del prolapso de brazo quedó clarísimo, que intentaron, incluso se ve como el estar tan introducido en la pelvis, el hombro, podemos relacionarlo con intentar tirar, y fue una solución que no pudieron resolver y que conllevó, por supuesto, la muerte de la madre y del bebé. Y claro, de ahí nos podemos integrar un poco en el momento, en la familia, en la persona que les atendía, en la no poder resolver un caso tan complejo y en ese final tan catastrófico que desde la arqueología y la buena documentación disponemos.
Sí. Y se puede inferir entonces que había quizás unas técnicas ya culturalmente aceptadas para resolver los partos difíciles.
Es difícil porque el número de partos en poblaciones muy pequeñas eran muy pocos. Aunque fueran muchos, la natalidad fuera alta, si tú tienes una población con 100 habitantes, pues quizá al cabo del año pueden haber dos partos o tres partos. Necesitarías a alguien con una larguísima tradición para poder aprender lo que se necesita. Yo tampoco dudo que en las sociedades del pasado muchas de estas complicaciones se intentaran resolver como se resolvían cuando atendían el parto del ganado.
Claro.
Que quizá las manadas eran un poquito más grandes, claro, y entonces tenían quizá más experiencia, aunque los partos de los animales son más fáciles que los humanos. Entonces la dificultad del parto humano también conlleva el que sea un parto acompañado, y eso también nos permite hablar de sororidad, de relación entre mujeres, de los apoyos y de la necesidad un poco de crear esa sociedad, ¿no? Y socialización de un evento tan significativo. Igual que la crianza también se hace muchísimo mejor y es mucho más exitosa si tú tienes otras mujeres alrededor que han pasado por experiencias similares. Incluso la teoría de la abuela, ¿no? Cómo pervivimos o tenemos una menopausia en nuestra especie que te permite apoyar a las siguientes generaciones y acompañar en esa crianza, en esas maternidades.
Sí. Oye, algo que quizás no estaba previsto en este esquema de entrevista, pero tú tienes información así más concreta de lo que nosotros llamamos la abuela de Litati, es decir, los restos óseos de la mujer de Aispea.
Yo ya inicialmente comenté que yo esos restos no los he estudiado realmente.
Sí.
Eso fue estudiado tanto por el equipo de excavación, ¿no? Sí, por Ignacio Barandiaga y Ana. Y la profesora de la Rúa, que es catedrática de antropología de la Universidad del País Vasco, quien hizo el estudio. Efectivamente, pues llegó a determinar que correspondía con una mujer adulta. Creo que no se puede precisar, porque rara vez se puede precisar la causa de la muerte, y sí que, bueno, visto sobre vitrina, pues puedes decir que tiene pues algo de sarro, alguna patología dental, incluso algunos signos infecciosos que te pueden llevar a considerar pues que a lo mejor pues tenía alguna infección o que había padecido algunas carencias alimenticias a lo largo de su vida. Pero vamos, esas son las huellas de la vida, realmente, lo que comentábamos inicialmente. La vida te va dejando tus huellas en los huesos y es muy difícil llegar a precisar la causa de muerte. Pero sí, es un tema muy interesante, el de Aispea, sobre todo por el buen estado de conservación, por la antigüedad de los restos y, claro, desde la perspectiva de mujer, pues el hecho de que sea un depósito cuidado de una mujer en una época tan... pristina, ¿no? De los, por lo menos en relación con los restos humanos hallados en Navarra.
Sí, sí. Estos mismos restos, ¿crees de alguna manera que había implícito un rito funerario?
Es discutible. Es discutible siempre, pero bueno, los ritos funerarios están descritos desde el Paleolítico Medio, ya los neandertales los tienen establecidos y bueno, es sugerente, por ejemplo, la cima de los huesos. Ajá. Pero es más, el hecho de que estén documentados rituales casos de antropofagia, podríamos también entrar en la discusión si es alimenticia, que es como se propone, por ejemplo, para la tapuerca, o si es ritual, porque hay sociedades que son antropófagos para continuar la vida de las demás personas sobre ti mismo.
Claro.
Entonces, yo no conozco con precisión a Izpea, el estado de conservación tan buena, la posición en la que apareció sí que es sugerente de que pudiera haber una intencionalidad de preservar el cuerpo de la mujer de Izpea, con lo cual ya entraríamos pues en el mundo de lo simbólico, del más allá, de la continuidad, pero eso ya se escapa un poco de mis atribuciones, ¿no?
Ya. Quizás, aunque dices que va más allá quizás de tus atribuciones, pero ¿podrías perfilarnos un poco los ritos funerarios de la prehistoria, si tienes por ahí algún elemento que nos pueda ayudar a...?
Los ritos funerarios de la prehistoria yo creo que son incluso muchísimo más complejos que los que tenemos ahora. Una sencilla razón, porque cuando hablamos de prehistoria, la prehistoria es antes de la historia.
Sí, sí.
Y estamos diciendo que la historia empieza cuando se escribe. Y se escribe, hombre, en Egipto, en otras sociedades más lejanas, puede ser el tercer milenio, pero en nuestro entorno va en torno al primer milenio antes de Cristo. Con lo cual, desde los millones de años que tenemos en África hasta el primer milenio antes de Cristo, hay mucho trazado, ¿no? Entonces, bueno, el concepto ritual sería la repetición, la preservación, el conocimiento que para una sociedad concreta hace un tratamiento especial para las personas que han fallecido. Si nos venimos un poco a la prehistoria reciente, que quizás cuando más datos tenemos a partir del neolítico, tránsito epipaleolítico posiblemente también, pues la variabilidad es muy grande. Ya solamente en la península ibérica podemos diferenciar pues entre lo que es un entierro o lo que es un depósito en un espacio, ¿no? No es lo mismo cubrir el... No es lo mismo cubrir el cuerpo de tierra en un enterramiento individual que, por ejemplo, depositarlo en un espacio común, como puede ser un dolmen o puede ser un hipogeo,
claro,
o incluso una cueva, que a veces también funciona con ese concepto de ciudad, de necrópolis de una comunidad determinada. Entonces, los tratamientos son efectivamente muy diferentes. Luego viene un momento en el que se deja de inhumar y lo que se hace es incinerar, ¿no? A partir de finales del segundo milenio, principios del primer milenio, con lo cual la intencionalidad es otra. Bueno, durante la edad del hierro, como les comento, hay una intencionalidad ritual absolutamente diferente, que es la destrucción de los restos, pero sin embargo, en muchos de los casos los recogen, los entierran, los asocian a ajuares, a estructuras funerarias pues relativamente complejas, como pueden ser círculos de piedra, etcétera. Entonces es muy difícil hacer un concepto o tener un concepto de lo que es los rituales funerarios en la prehistoria. Incluso hay documentados en yacimiento de Alicante antropofagia en el epipaleolítico.
Ah, sí, ¿eh?
Y bueno, en el neolítico de Andalucía y ya cada vez en más sitios, incluso llegando al calcolítico, también hay testimonios pues de desmembración con huellas de corte, incluso huesos que se proponen que están cocidos, quizás relacionados con consumo o con la intencionalidad de quitar las partes blandas para que el proceso de descomposición sea más rápido y menos traumático, por así decirlo, ¿no? Entonces es una complejidad muy grande que no se puede encasillar, ¿no?
No es posible.
Tienes que ir por regiones, por cronología. No, realmente yo creo que sí que podemos diferenciar entre el concepto de lo individual y lo colectivo. Y eso sí que creo que tiene una significación ritual muy distinta. No es lo mismo que tus tumbas sean para ti solo o sola, y que sea un espacio compartido, que además los espacios compartidos muchas veces tienen una cronología muy larga, ni siquiera puedes decir que sean la representación de la población del municipio, del hábitat más próximo, sino que quién pone, por qué están ahí, qué concepto de ancestros tienes, y eso pues entraríamos en tener que estudiar cada caso de alguna forma individual.
Muy, muy particular, de acuerdo. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. En fin, Pachuca, agradecerte sinceramente el tiempo que nos has dedicado, las aclaraciones que nos has hecho respecto de nuestra historia y del papel que juega la mujer en la misma. Y en fin, espero que podamos tenerte por allí, por el Valle de Aezcoa, pues en algún momento, y poder visitar contigo quizás la cueva de Aizpea, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues también invitarte también a comer o a degustar nuestra gastronomía, ¿no?
Pues vale. Sí, en nombre de la Asociación de Mujeres de Guri Aizpea, te agradecemos esta entrevista que te ha hecho Máscar, que la pensaba compartir, pero bueno, por circunstancias he llegado tarde. Y bueno, pues ya te escucharemos con mucho agrado en el día que vayas, el día que decidamos que vayas.
Muy bien, yo también quería aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento, ¿no?, por vuestra atención, porque creo que tanto yo personalmente como el grupo en el que de alguna forma represento el The Past Woman, tenemos una idea prioritaria, y es que ninguna investigación está completa si no se difunde. Claro. Si no se comunica, si no trasciende a la sociedad, todas las becas, los proyectos, el dinero que desde la administración, que es de donde nos financiamos habitualmente, se nos ofrece para investigar, no tendría ningún sentido si las personas de cada pueblo, de cada yacimiento, no conocieran su propia historia y no los pudiéramos transmitir. Entonces ese es nuestro objetivo, y os agradezco muchísimo la oportunidad. Y no hay que ir a buscar que sea la gran publicación, ni la gran radio, ni la gran televisión, sino que yo creo que es fundamental que cada persona conozca su historia, y ya sabemos que quien conoce su historia la respeta, la ama, y entonces pues avanza en el conocimiento. Muchísimas gracias, sinceramente.
Pues gracias a ti. Yo creo que en eso efectivamente coincidimos, porque uno de nuestro propósito precisamente con trabajando o divulgando el conocimiento sobre la cueva de Aizpea y la mujer del Irati, pues es precisamente esto, llegar a conocer nuestra propia historia, ¿no?, de la que en muchas ocasiones somos ignorantes absolutamente.
Pero entonces, muy ignorantes.
Muy ignorantes.
Y sí, que tú con la charla que nos vas a dar nos vas a ayudar muchísimo, porque aunque algunos además conocemos un poquito, pero hay mucha gente que no la conoce. Y bueno, hoy, el día que te estamos grabando, se puede decir, ¿no?
Claro.
Hoy se va a echar en Irati Irratia la entrevista de, bueno, del Museo de Navarra, la, ¿cómo se llama?
Olaya.
Sí. De Olaya Nagore, que mira, nos, bueno, a la noche la escucharemos, Máscar.
Sí.
Y eso, que nos hará también su conocimiento, nos ayudará mucho a conocer mejor la mujer, nuestra mujer, sí, del Irati.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver.